En un mundo donde el ruido y la incertidumbre a menudo paralizan los pasos más seguros, la clave para avanzar es confiar. ¿Pero en quién? Hoy te lo diremos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, en Misión 66 continuamos el viaje por el libro de los libros. Estamos recorriendo el libro de los Salmos y abordaremos los Salmos 27 y 28 con el tema La seguridad nunca está de más. Soy Kimberly.
Y es que es importante vivir teniendo en cuenta la verdadera seguridad. Descubramos juntos más sobre este asunto. Te saluda David Silva.
Y por aquí Johnny Pérez. ¿Sabes qué? La seguridad nunca está de más. ¿Sabías que una de las cosas más importantes del mundo de hoy es la seguridad?
Absolutamente. Vemos esto en todas partes, ¿verdad? Desde alarmas para hogares hasta seguros de todo tipo.
Y no te olvides de las cámaras. Las hay por todos lados.
Exacto, Kimberly. Muchas personas buscan todo tipo de seguros y métodos de seguridad para que su automóvil no sea robado, para estar seguro en su casa o incluso para tener seguridad en cuanto a lo que pasará después de morir, adquiriendo un seguro de vida.
Las aseguradoras se frotan las manos con tantas oportunidades de negocio.
Así es, Kimberly. Pues bien, en los Salmos 27 y 28, el salmista hablará sobre la seguridad y él sabe que el seguro que viene de Dios no está solo de más, sino que es la seguridad definitiva.
Estoy realmente ansioso por saber más a profundidad acerca de ese seguro.
El Salmo 27 llama nuestra atención de manera especial y extraordinaria. En él observaremos una manifestación clara de confianza absoluta en Dios y de que el salmista estaba absolutamente seguro. Se trata de un cántico de confianza en Dios y él muestra que esa seguridad lo llevó a amar y a adorar a Dios de manera muy especial.
¿Y qué podemos decir del Salmo 28?
En ese mismo espíritu de confianza le clamó a Dios por seguridad. Él tenía la certeza de que el trato que Dios le daría sería distinto, porque su vida era bastante diferente de la vida de los perversos y malvados.
Ese debería ser el modelo de vida en estos tiempos modernos.
El Salmo 27, un salmo davídico en el auge de esa tranquilidad, de esa confianza extraordinaria, dice lo siguiente en el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo?
¡Qué hermosa declaración de confianza! ¿Qué significa esto realmente para el salmista?
Significaba que no tendría nada que temer porque Dios era su seguridad. Y entonces dijo que cuando los enemigos fueron por él, ellos tropezaron y cayeron. Mientras que en su seguridad plena, él llegó a afirmar lo siguiente en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, yo estaré confiado.
Eso me hace pensar en las batallas que David enfrentó como rey y guerrero.
Puedes ciertamente relacionar toda esta experiencia de David con tu vida atribulada, llena de enemigos y de conflictos militares marcados en su historia.
Es algo así como lo que estamos viviendo en esta época, los mismos peligros, con otros nombres y modalidades, pero al fin de cuentas, enemigos para nosotros.
Son los mismos enemigos con otros sombreros. En esa perspectiva, él entonces dijo lo siguiente en los versículos del 4 al 6. Kimberly y David, ¿podrían leerlos para nosotros, por favor?
Sí, por supuesto. Las damas primero. Dice, le he pedido al Señor y solo esto busco. Habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo.
Bueno, ni modo, ocuparé mi puesto de caballero. Cuando vengan los días malos, él me esconderá en su santuario. Me ocultará en lo más recóndito de su templo. Me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y allí cantaré salmos al Señor.
Aquí el salmista observó la gran tranquilidad que era tener a Dios habitando en medio de su pueblo.
¿Qué significaba realmente el santuario para él en términos de seguridad?
La seguridad estaba en que el Señor vivía en su santuario, en su templo, en su casa. Y él deseaba estar presente y buscar la presencia de Dios porque entendió que esa presencia de Dios era la verdadera garantía de seguridad para su propia vida.
Entonces no era el edificio en sí mismo, sino lo que representaba.
Exacto. Él no entendió que la seguridad viniera sencillamente de una actitud previsora, de su poder militar o de su fuerza humana. Más bien esa seguridad venía de Dios. Y por eso él buscó a Dios en el lugar donde esperaba que Dios estuviera actuando de manera extraordinaria, que era precisamente en su santuario.
El salmista estaba bien claro y enfocado en su seguridad.
Estaba muy seguro y bien encaminado. Y entonces él prosiguió diciendo en los versículos del 7 al 9, «Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y Salvador. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares».
Se siente casi como una súplica desesperada, ¿no es así?
Sí, y confirma que su confianza en Dios era completa. Por eso, solamente con el hecho de pensar en la posibilidad de que Dios pudiera de alguna forma apartarse de él o alejar su rostro, lo dejó preocupado.
Bueno, en realidad esa es una razón muy válida para preocuparse.
Ciertamente. Y su confianza y expectativa de que la seguridad de Dios era tan grande lo llevó a decir uno de los versículos más bellos de las páginas sagradas, el versículo 10. «Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás».
Esa es una declaración increíble, considerando la importancia de los lazos familiares en aquella cultura, Johnny.
Tú sabes muy bien que, salvo bajo una circunstancia muy especial, un caso excepcional, un padre y una madre no abandonan a su propio hijo. Aquel amor paternal y maternal, aquel sentido de cuidado, aquel sentimiento de ser de la misma sangre, no permite que un padre o una madre abandonen a los propios hijos, salvo que la persona no esté en sus cabales.
Eso o que completamente adolezca de sentimientos.
Así es. Y aquí él planteó que, aunque su padre y su madre lo abandonaran, él estaba seguro de que Dios mantendría su bendición, que lo acogería. Observa esto cuidadosamente. Esta es una expresión de fe y de seguridad verdaderas.
¿Cómo se relaciona esto con las personas de hoy que luchan con inseguridades?
Muchas personas ven su vida ser conmovida y fragilizada porque simplemente no consiguen expresar su fe y tener seguridad en Dios. Es impresionante, especialmente al recordar una vida atribulada como la de David, ver cómo su expresión de fe y confianza en Dios fue de lo más extraordinaria.
A pesar de todas sus dificultades, ¿verdad?
Exacto. Entonces, una vez más, él pidió la protección del Señor para luchar contra sus enemigos, teniendo la seguridad de que sería agraciado con la seguridad total que viene de parte de Dios.
Claro, el versículo 13 manifiesta eso. «Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes». Y sobre eso, él estaba plenamente seguro.
Esa es una verdadera manifestación de fe y seguridad.
Y sus últimas palabras en el Salmo 27 son, «Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor». Es muy importante destacar que en cualquier circunstancia en la vida actuamos por fe. No tenemos certeza de si las cosas funcionarán o saldrán mal.
Es verdad, siempre hay un elemento de incertidumbre en la vida.
No podemos tener la certeza y la seguridad acerca de nosotros mismos. Tampoco podemos saber si el peligro nos alcanzará. Así que nuestra actitud anterior hace la diferencia. Muchas personas, por ejemplo, son tan negativas que prácticamente terminan creando circunstancias problemáticas en función de su fe en el fracaso.
Como dice el dicho, es como poner todos los huevos en la misma cesta.
Si la dejas caer, le puedes decir adiós a tu desayuno. La seguridad, el sentimiento de confianza profunda en Dios, es la verdadera comprobación de la fe de la persona que se relaciona con Dios.
¿Podrías darnos un ejemplo concreto?
David, es impresionante observar con frecuencia a personas que tienen poca seguridad y razones para estar firmes, humanamente hablando, pero tienen tal confianza, fe y seguridad en Dios que lo manifiestan sin ni siquiera tener que decirlo. Por otra parte, personas que van siempre preocupadas, con mucha autoconfianza, dependientes solo de sí mismas, son personas que terminan mostrando una fe en el fracaso, en la oscuridad, en lo que no va a salir bien, porque son personas que no experimentan la verdadera seguridad que viene de un corazón que ve a Dios de manera especial.
¿Se trata de personas negativas o que se creen autosuficientes?
Muchas son así. Seguimos adelante por la senda y el Salmo 28 muestra la misma idea de que Dios es la gran seguridad. Pero estaba pidiendo que Él estableciera la gran diferencia entre su siervo y entre aquel que practicaba el mal.
El Salmo comienza clamando en los versículos 1 y 2. Señor, tú eres mi roca. A ti clamo. No te apartes de mí. De lo contrario, seré como los que bajan al sepulcro. Escucha mi clamor, que pide tu ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo.
Nuevamente menciona el templo, ¿verdad?
Sí. Observa la confianza que tiene de que Dios actuará de manera especial a partir del santuario. Kimberly, por favor, lee los versículos 3 y 4.
Dice: No me lleves junto con los malvados, ni con los que hacen el mal, con los que hablan de paz con sus amigos, pero por dentro están llenos de maldad. Págales conforme a sus malas acciones. Por tanta maldad que cometen, dales su merecido.
Ahora fíjate en la declaración de confianza que él nos dejó en el versículo 6. Bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Y es que la seguridad nunca está de más, principalmente cuando hablamos de la seguridad fundamentada en Dios. David, ¿puedes leer los versículos 7 y 8, por favor?
Sí, dice: Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Tú, Señor, infundes fuerzas a tu pueblo. Tu ungido haya en ti un refugio salvador.
Y entonces la gran confianza final del Salmo 28 es expresada pidiendo a Dios lo siguiente en el versículo 9. Salva a tu pueblo, bendice a tu herencia, guíalos y cuida de ellos ahora y siempre.
Parece extender su petición personal a todo el pueblo.
Cierto. Y observamos la verdadera expresión de fe manifestada en el Salmo 28, cuando se tiene esperanza verdadera en la seguridad que hay en Dios. Terminamos nuestra reflexión sobre los Salmos 27 y 28, donde vemos la expresión de fe y confianza en Dios, una seguridad que no solamente nunca está de más, sino que es total.
¿Te has preguntado alguna vez en qué depositas realmente tu seguridad? Los salmos que hemos estudiado hoy nos retan a examinar nuestras fuentes de confianza.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Te invitamos a compartir tus experiencias con nosotros. ¿Cuál es tu fuente de confianza? Y no olvides solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Johnny, mientras nos ayudabas a reflexionar en los Salmos 27 y 28, estuve observando la forma como el salmista le oró a Dios. ¿Estaba realmente orando o hablando consigo mismo? Parece un comportamiento un tanto extraño, especialmente en el último versículo del Salmo 27.
Pues bien, Kimberly, eso realmente es interesante y para algunos puede parecer extraño. Cuando él empezó el Salmo, dijo: El Señor es mi luz. ¿A quién podría yo temer? Es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Este lenguaje del Salmo puede parecer extraño.
Es como si estuviera teniendo una conversación consigo mismo, ¿no?
Algunos estudiosos lo definen como un soliloquio. Es decir, el salmista estaba hablando consigo mismo y después parece estar orando. Le he pedido al Señor y solo esto busco.
¿A quién lo estaba diciendo? Los que van por ahí hablando solo suelen ser considerados locos.
¿Qué pasó, eh? ¿Acaso el salmista se había vuelto loco?
Bueno, esa era una santa locura porque había una necesidad. Todas las personas necesitan hablar con ellas mismas. Hablamos con nosotros mismos en la almohada, por la noche.
Supongo que hay una gran diferencia entre alguien que grita incoherencias y alguien que reflexiona internamente.
Por supuesto que alguien que grite a solas cosas sin sentido parece que no estuviera muy en sus cabales. Hay una diferencia entre una persona que dice cosas sin sentido y otra que tiene pensamientos sanos. Así que ese análisis hablando a solas está presente en muchos salmos y revela una saludable higiene mental y espiritual que tiene que ver con esa reflexión y conversación que acompaña también a la oración.
Entonces, ¿es una práctica saludable?
Sí, aunque pueda parecer extraño, diferente, incluso no muy bueno, pero podemos hablar a solas. Pero ojo, con cuidado y moderación, porque si no, las cosas se complican.
Sí, particularmente creo que necesito hablar conmigo mismo un poco más.
A veces nos ayuda a entender mejor.
Ahora bien, este sentido de seguridad del que tanto se habla aquí parece buscarlo en el santuario, en la casa del Señor, en la presencia de Dios. En el versículo 4 parece que nos muestra esto de manera clara. Entonces, ¿podemos concluir que en la iglesia yo me puedo quedar tranquila allí porque dentro no puedo sufrir ningún daño? ¿No me puede pasar nada malo?
Esa es una cuestión compleja, pues, ¿qué idea tenemos en el Antiguo Testamento? La de que Dios está presente entre su pueblo en el tabernáculo, en el santuario, en el templo. Se trata de la idea de que allí es la morada, la casa de Dios.
Algo así como el lugar de encuentro especial con Dios, ¿verdad?
Pero la propia Biblia revela poco a poco que el Dios que creó el cielo y la tierra no se limita a un espacio geográfico. Y vimos que Israel después se confundió porque pensaba que Jerusalén y el templo nunca serían destruidos por los extranjeros al ser la casa de Dios.
Y se equivocaron en su apreciación.
Sí, ya hemos revisado algunas lecciones acerca de eso. Así que fíjate, lo que importa es Dios, no lo que simboliza el propio Dios. Con lo cual no es verdad que al estar en una iglesia, santuario o templo, yo estoy necesariamente protegido de todos los peligros.
Entonces, el edificio en sí no es lo importante.
La idea aquí es que nuestra seguridad está en el Señor, en la persona de Dios, y no en un lugar específico. Es muy importante resaltar eso, especialmente en función de lo que nos es revelado después en el Nuevo Testamento.
Está bien, eso es mucho mejor. Y dado que Dios es nuestra seguridad, ¿significa esto que ya no tenemos que preocuparnos por nada? ¿Puedo dejar la puerta abierta en la noche, las ventanas, dormir y dejar mi auto abierto con las llaves adentro porque Dios es mi seguridad, ¿verdad?
De hecho, alguno podría incluso pensar en poner un letrero. Ladrón, siéntete como en tu casa. Dios te atrapará después.
O un letrero que diga, no tocar, esto le pertenece a Cristo. Esto es propiedad de Jesús.
¿Propiedad de Jesús? Bueno, muchas personas exageran. A un conocido le robaron el auto y otra persona le dijo, oye, Dios te lo devolverá. Entonces le contestó, ¿pero cómo? No fue él quien me lo robó. ¿Cómo me lo devolverá?
Hay gente que confunde la fe con la imprudencia, ¿verdad?
Sí, algunas personas se pasan porque se van más allá de la realidad. Fíjate que estos salmos son davídicos y el propio David actuaba con estrategia, planificaba. Era un maestro en la guerra, sabía cómo actuar. Una cosa no quita la otra. El salmo está hablando de la seguridad, de la actitud interna, psicológica que tenemos con Dios.
Es esa protección divina que a veces ni la notamos de que no nos sucede lo que podría sucedernos.
Por eso no se trata de ninguna invitación a tentar a Dios, a buscar hacer cosas absurdas diciendo, Dios es mi seguridad, saltaré del 20º piso con una piedra atada a mi cuello y Dios me bendecirá porque con Él estoy seguro. No, no. Eso es una locura. Nadie puede buscar meterse en situaciones incorrectas y después culpar a Dios por las pérdidas, por los problemas que se adueñan de su vida. La irresponsabilidad no tiene nada que ver con la expresión de fe.
Ahora el Salmo 28, que también es parte de nuestro recorrido de hoy, comienza llamando sordo a Dios. Señor, tú eres mi roca. A ti clamo. No te apartes de mí. Fíjate, Johnny, si le hablara así a mi padre o a mi madre, seguro me jalarían las orejas. no fue una irreverencia total por parte del salmista.
Es verdad. De hecho, cuando uno lo lee, hasta pudiera extrañarse y decir, ¿cómo puede el salmista hablar de esa manera? En efecto, el salmista dijo cosas muy directas que incluso nos pone a pensar al oír lo que dijo.
Supongo que hay diferentes traducciones que suavizan esto, ¿no?
En la Nueva Versión Internacional, esta frase es un poquito más suave. Dice, no te desentiendas de mí.
¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Es eso una falta de respeto?
Esa actitud no es exactamente una falta de respeto, sino una percepción de que Dios es alguien muy cercano, con quien tenemos la libertad de hablar y hacia quien sentimos una cercanía, un vínculo muy intenso. Por eso el salmista habló con Dios con la sinceridad de un niño.
¿Cómo explicarías eso?
Cuando un niño habla con un adulto, a veces el papá o la mamá se enfadan porque él expresa lo que existe en su corazón. Fíjate, es mejor una actitud de ese tipo, con transparencia, con objetividad y con sinceridad, que la actitud religiosa, hipócrita, absolutamente formal, que no tiene un contenido normal.
Entonces, ¿Dios aprecia más la sinceridad que las formalidades vacías?
Sí. Dios prefiere un trato de ese tipo en vez de aquello que es solo religiosidad falsa, mentirosa y engañadora. Aunque eso de cierta manera pueda afectar nuestro ánimo, es interesante observar que esa actitud no es cuestionada ni criticada en el Salmo. Parece incluso que Dios dejó la cosa ahí a propósito para ver quién es sincero y quién está jugando limpio en la relación con Dios.
Dejé esta pregunta para el final porque es un poco complicada. Está en el Salmo 27 al final del versículo 4. Para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. ¿Cómo puedo entender este pasaje? Es demasiado abstracto para mí.
Es verdad. Es un texto un poco difícil de entender. Después de manifestar su seguridad absoluta, el salmista dijo que estaba interesado en buscar a Dios. ¿Qué quiso decir? Él quería mudarse a la casa del Señor para tener esa relación profunda con Él.
¿Y qué significa contemplar su hermosura?
¿Qué es lo que pretendía? Él quería contemplar la belleza del Señor. ¿Qué belleza es esa? La palabra hebrea da la idea de una cosa agradable, que nos atrae. Parece que los estudiosos creen que pueda ser una referencia a la propia belleza del templo. Creo que es difícil que fuera eso o aquello que nos atrae hacia Dios.
Entonces, ¿es una expresión más bien abstracta?
Por eso, un sentido de esa frase podría ser contemplar la bondad del Señor y buscar en el templo. Algunas versiones incluyen la palabra meditación, pero no es exactamente la palabra. El contexto tiene que ver con buscar su orientación en su santo templo. El salmista estaba desesperado, ansioso por ir al templo para relacionarse con Dios, y él seguramente buscó la bondad y orientación que viene de parte del Señor.
Realmente los salmos son necesarios y saludables. Quédate muy cerca de nosotros porque David nos trae una invitación.
Sí, te invito a que hoy nos busques en las redes y nos dejes un comentario. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y no te olvides de compartir lo que publicamos.
Hoy en nuestra misión 66 nos has acompañado en el recorrido por los Salmos 27 y 28, donde hemos hablado sobre el tema «La seguridad nunca está de más». Y cuando hablamos de la seguridad en Dios y de parte de Él, no solo no está de más, sino que es seguridad máxima, que nunca acabará.
¿Qué lección práctica, qué clave para la vida nos llevamos para nuestra vida diaria hoy, Johnny?
La gran verdad es que la seguridad comprueba al que tiene confianza, al que cree, confía y se siente seguro. Imagino que te has encontrado con muchas personas pesimistas que enfatizan lo negativo y malo que pasará. Es impresionante observar que nadie irá muy lejos sin la verdadera expectativa de que Dios está en el control de la situación.
Entonces es realmente una cuestión de perspectiva y actitud.
Sí, el salmista creyó y confió, por eso sintió la confianza. Recuerda, el sentimiento de seguridad solo viene con la verdadera confianza.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 para que solicites el libro gratis, Misión Salmos, que estamos ofreciendo.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Y hoy mismo visita nuestro sitio, misión66.org. misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.